Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Bienvenidas y bienvenidos a esta espontánea de Uniradio. Una vez más, este encuentro de la comunicación espontánea, que es lo que nos propone esta comunicación y la radio. Soy Alejandro Puch, un gusto enorme estar conversando con ustedes. Nicolás Guigú, antropólogo, investigador, profesor titular de la Facultad de Información y Comunicación. Su línea de investigación, absolutamente abocada a los estudios de las etnografías y los estudios de la formación de las naciones culturales, más concretamente el Uruguay, reflexiona al final de su nuevo material, de su nueva publicación, Mitologías, Nación y Comunicación, lo siguiente. Les pido que presten atención sobre esta reflexión y esta pregunta que hace Nicolás Guigú al final de su libro. Y la titula así, De ida y vuelta en el tiempo. Hemos tratado de recapitular los mitos y representaciones que, imbricados unos en los otros, dieron forma a la religión civil de la nación laica uruguaya. Al final de este ejercicio, podemos preguntarnos por qué tantos investigadores uruguayos, y lo cita, Baize, Caetano y Jaimonat, Da Costa, Pi Ugarte, estudiosos de los movimientos religiosos contemporáneos en Uruguay, destaca, han dedicado en mayor o menor grado su atención al periodo del laicismo radical que comenzó en Uruguay a mediados del siglo XIX y maduró en las primeras décadas del siglo XX. Y más aún, se pregunta el investigador, deberíamos preguntarnos por qué esta preocupación por los temas religiosos ya dirigida hacia el pasado, ya dirigida hacia el presente, se manifiesta en Uruguay de forma tardía. Es de destacar, señala, que si bien aminorados los prejuicios antirreligiosos todavía están presentes en una parte importante de los intelectuales y académicos uruguayos. Es decir, la presencia aún de estos conceptos. Y agrega unos cuantos conceptos a lo largo de su investigación sobre los temas de mitopraxis, sobre los temas de religiosidad o religión civil o religiosidad civil, y nada más ni nada menos que conceptos tan fundacionales del Uruguay como educación, escuela y democracia. Nicolás, bienvenido a esta espontánea.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy contento de tenerte y recibirte en Uniradio una vez más y, por supuesto, felicitaciones por esta nueva publicación, Mitologías, Nación y Comunicación.
Sí, que en realidad es un trabajo que vengo haciendo hace décadas y que quise cerrarlo ahora en el marco, bueno, de las investigaciones que vengo llevando a cabo acá en, como dedicación total en la Facultad de Información y Comunicación, y que tiene como eje de trabajar las etnografías de la diferencia, ¿no? Porque claro, cuando uno empieza a indagar, bueno, ¿cuál es la piedra angular de la construcción identitaria uruguaya? Sin duda que es la laicidad, y sobre todo, y algunos capítulos radicalizados de la laicidad que podríamos llamar laicismo, ¿no? Y, claro. y esa configuración cultural que a nosotros nos parece tan obvia y evidente como uruguayos, cuando uno empieza a compararlo con procesos civilizatorios y culturales de otros países, se muestra como excepcional. Uruguay es uno de los países más laicos, no de América Latina, del mundo, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, esa configuración, por eso yo le llamo la nación laica, ¿no? Porque justamente las mitologías que fundan la nación uruguaya se construyen en ese espacio de laicidad. Con esto quiero decir también que la laicidad no es neutral, que muchas veces se quiere manifestar como neutral, sino que en realidad está habitado por mitos, representaciones, signos y símbolos, acontecimientos, devenires, que bueno, guardan una cantidad de imágenes, de sentidos y de especificidades. Es decir, no es un espacio neutral, es un espacio sumamente habitado y que nos constituye como nación y como singularidad en el concierto planetario.
¿Por qué motivo se torna ese discurso de la neutralidad, de la laicidad, cuando vos a través de esta investigación justamente lo pones ahora en tela de juicio de que no es nada neutral, no, la precisamente?
Neutral. Exactamente. Bueno,
justamente, ¿por qué es? ¿Qué intereses hay detrás para que, a lo largo de la historia uruguaya, cuando nuestras autoridades hoy hablan de que de que es como un valor intocable. Hay un problema súper bueno que está súper interesante para que nuestros oyentes entiendan dónde radica ese ruido.
Bueno, primero eso que vos dijiste, valor intocable, la laicidad es sagrada, y es decir, que inclusive en una sociedad como la nuestra, secularizada, desencantada, ¿sí? Con un, digamos, con esa matriz laica tan vehemente, hay formas de sacralidad. De hecho, la laicidad es uno de esos espacios sagrados de la nación. Eso no quiere decir que no haya creyentes, que no haya personas que, bueno, de hecho, por ejemplo, las investigaciones que se hacen ahora están muy vinculadas a los creyentes sin religión, es decir, personas que creen o que van construyendo diferentes formas de espiritualidad y valores que no necesariamente están vinculadas. Bueno, y ese fenómeno, que también es planetario, está muy presente en Uruguay. De cualquier manera, en el espacio latinoamericano y en el espacio mundial llama la atención el porcentaje alto de personas que se consideran ateos y agnósticos, ¿no? Que es evidente. Si vos lo mirás con el resto de América Latina, los grupos de ateos y agnósticos son muy, muy reducidos. Inclusive en el caso brasileño, por ejemplo, en país hermano, hacen grupos de defensa, porque muchas veces ven violentados sus derechos, no respetados como ateos y agnósticos, y acá nos parece algo tan cotidiano como el aire que respiramos, ¿no?
Completamente. Luego hay un concepto que creo que es muy fuerte y que es bueno también explicarle al público, esto de la religión civil.
Sí.
Lo demarcás de otras religiosidades, ¿y por qué? Porque ese origen de fines del siglo XIX, incluso le das una ubicación histórica y trabajás muy bien y lo referenciás muy bien con los autores que ya venían desde Europa, ¿verdad?
Exacto.
Citás a Durkheim también y citás también a Rousseau, por ejemplo. Exacto. Que ya viene obviamente la fundación de la democracia con esto, ¿no?
Varios investigadores civiles de aquí de Uruguay empezamos a usar el concepto de religión civil para tratar de dar cuenta del periodo, digamos, más estructurado y en el cual el modelo laico y laicista fue realmente hegemónico.
Que comienza concretamente en qué época del siglo XIX.
Mira, en realidad el proceso, porque no es lo mismo laicidad que secularización, pero el proceso de separación entre la iglesia y el Estado comienza por la secularización de los cementerios, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, en aquella época, en aquel Uruguay, estaba muy presente, sigue estando presente, primero una sociedad católica, ¿verdad? Eso quiere decir, una sociedad católica quiere decir que el Estado estaba vinculado a la Iglesia Católica, todavía no estaba separado, toda la dimensión administrativa, desde la educación hasta, bueno, actas de nacimiento, funerarias, casamiento, todo lo que el aparato de Estado hoy actualmente legitima a través de sus diferentes actos jurídicos y administrativos era el espacio católico, digamos, no era solo un espacio de fe y de creencia, sino un espacio administrativo y de orden social. Entonces, ¿qué pasa? Los cementerios eran católicos. Entonces, en esa iglesia católica del siglo XIX estaba prohibido ser masón y católico al mismo tiempo. En realidad esa prohibición sigue en la actualidad. Claro. Lo que sucede es que se han relajado los mecanismos y tenés un grupo importante a nivel mundial de católicos masones. Y en esa época también, pero ¿qué pasa? Con, toda la crisis que va a sufrir la iglesia con la modernidad, digamos, toda su inseguridad, su pérdida de mundo, va a volverse mucho más radical en sus posiciones, y hay un proceso importante en el Uruguay que va a llevar sobre todo adelante Jacinto Vera y otras autoridades de romanización del territorio uruguayo y recordar esa prohibición. Entonces justo se muere un masón prominente, le prohíben enterrarlo y ni siquiera hacer velorio en todos los espacios católicos, y ahí, bueno, empieza el proceso, se armó lío. Una parte importante de la élite uruguaya era masona, y bueno, de hecho la masonería y las masonerías fueron un factor fundamental en el proceso de secularización y de separación de iglesia con Estado. Digamos, fuerza inicial, porque después...
Último tercio del siglo XIX.
último tercio del siglo XIX y también después todo el proceso que abarca las primeras décadas del siglo XX, a los que se suman en muchas corrientes ideológicas, los anarquistas, los socialistas, católicos, por ejemplo, que igual siendo católicos venían de experiencias muy traumáticas de España, de Italia, y acá se volvían muy anticlericales. Claro. Es muy cierto, el anticlericalismo fue popular en determinado momento, hubo un rechazo masivo hacia la Iglesia Católica, hubo bueno, ni que hablar el vallismo, o cuando hablamos de vallismo, que en realidad como vallismo estamos entendiendo un proceso histórico y cultural mucho más que una opción política, y en ese primer vallismo es que, se expulsa a la iglesia, se termina de expulsar a la iglesia de todos los espacios estatales, de todos, no queda en ningún espacio estatal, y se promueve con ese humanismo que venía del propio vallismo y de otras corrientes, no solo del partido propiamente vallista, de la facción propiamente vallista del Partido Colorado, sino de otras corrientes políticas, socialistas, anarquistas, parte del Partido Nacional de la época, bueno, en fin, diferentes configuraciones. De una perspectiva humanística, antropocéntrica, agnóstica, ¿sí? Básicamente, o con cierta forma de visión de un Dios mucho más abstracto, pero no vinculado a la institución religiosa y sobre todo a los valores de la institución religiosa, concretamente la Iglesia Católica, es decir, en parte todo ese proceso fue antirreligioso, hubo momentos de antirreligiosidad.
Anticlerical
pero,
también,
pero
¿no?
Sobre todo anticlerical. Claro. Sobre todo por eso vas a encontrar, por ejemplo, mucha alianza en ese periodo con otros grupos étnicos y religiosos. Los protestantes, que obviamente hicieron las diferentes corrientes protestantes, los judíos que venían de diferentes persecuciones por parte de los católicos en Europa, es decir, todo ese grupo de inmigrantes y otras corrientes religiosas se van a alinear en torno a ese proceso de expulsión de la Iglesia Católica de los diferentes territorios, porque, claro, antes, en el siglo XIX inclusive tenemos capítulos de persecución religiosa de la Iglesia Católica a otras minorías religiosas. Estamos hablando de aquella Iglesia Católica, no de la actual, ¿no? Obviamente el mundo ha cambiado mucho, pero bueno, en este lugar perdido del planeta, el proceso de secularización fue tan o más exitoso con varios países de Europa Occidental, y eso también hace que la modernidad uruguaya tenga unas características muy particulares y muy, ¿cómo decirte?, muy extrañas también para América Latina. Es decir, en realidad, por una parte, está el mito de la excepcionalidad uruguaya, que yo lo critico mucho porque termina pasando todo el resto de lo que pasa en América Latina en Uruguay. Pero por otra parte, sí tiene características culturales que lo hacen muy diferente al resto de los países latinoamericanos. Inclusive, las dificultades para creer.
Claro. Y sobre esto incluso hay un apartado en tu libro que lo titulás tal como lo estás narrando. Que se llama Formas de expulsar a Dios, que es algo precisamente incomprensible, y lo hablábamos antes de comenzar este diálogo de espontáneo, digamos, aquí en la UNI. ¿Cómo nos miran en América Latina? Hablábamos esto fuera de micrófonos acerca de cuando nos pregunta quiénes somos. Cuesta comprender para un latinoamericano lo que no será para un europeo. ¿Cuál es esa conjunción? Porque esto es un sincretismo sobre lo que tiene que ver con algunos resultados de esta investigación, que ahora obviamente nos vas a seguir avanzando, acerca de esto, digamos, de cómo se concibe el Uruguay, digamos, republicano, democrático, laico, en la cual obviamente su democracia es tal como se lee desde el exterior, y hablo de Latinoamérica, muy sólida, una democracia dialogante, participativa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tiene mucho que ver también con esa formación, pero también con estas representaciones y mitos de los que tanto haces hincapié. Sí. Me gustaría que nos desarrollaras un poquito más esto, este sincretismo que tiene que ver con este resultado de lo que es un proceso que lleva más de 100 años, 150 o 170 años, y que obviamente hoy se resume en lo que es una lectura que hay a nivel internacional del Uruguay en el siglo XXI.
Bueno, es que, por ejemplo, el nivel de adhesión de los uruguayos y las uruguayas a la democracia a nivel latinoamericano, que con los diferentes indicadores, siempre está en primer lugar. Es decir, la mitología esta inicial que se fue construyendo y su mitopraxis, de alguna forma esencializó la idea de democracia en Uruguay. Y fíjate que inclusive, por ejemplo, el caso de la dictadura cívico-militar como irrupción de ese proceso, el rechazo llegó a sectores inimaginables. ¿Por qué? Porque también, ¿qué pasa? Los sistemas políticos necesitan símbolos, necesitan signos, necesitan producir sentido. Y los sentidos producidos por este ethos democrático uruguayo fueron tan fuertes que inclusive con censura, con persecución, con muertes, bueno, etcétera, etcétera, con terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar y con todo el poder del mundo, el monopolio de todos los medios, no logró construir una mitología sustitutoria, pese a que lo intentó. Mirá que lo intentó, tuvieron...
Sí, claro.
O sea, tuvieron sistemas muy, muy sofisticados de publicidad, inversiones enormes, pero no logró revertir esa construcción mitológica, democrática, mitopráctica del Uruguay. Y de hecho, bueno, esa idea del Uruguay como esencialmente democrático, es decir, la idea de que hay una esencia de la nación, una idea esencialista de nación, que obviamente siempre es discutible cualquier idea esencialista, pero que esa esencia estaría vinculada a una suerte de ser democrático, que aparte se reactualiza en términos mitoprácticos en cada elección, en las formas que asume el conflicto político. Por ejemplo, en Uruguay, pienso en los últimos días, en las últimas semanas, qué pasaría en otro país con determinadas variables y determinadas situaciones y acontecimientos que se están dando en Uruguay. Acá la reacción es muy diferente.
Claro.
Que son reacciones atípicas de alguna forma. ¿Y por qué son tan atípicas? Y bueno, porque ahí tenés toda la mitopraxis, toda esa simbología, todos esos mitos interiorizados por cada uno de nosotros, ¿no? La importancia, justo hoy estaba en una asamblea, yo pensaba en la importancia que le damos muchos, no sé si todos, pero muchos, de respetar la opinión y la reflexión y el lugar del otro, aunque sea un lugar en el cual yo no estoy para nada de acuerdo, pero cómo tenemos tan instalado... ese elemento o ese conjunto de elementos en nosotros que nos genera una forma de convivencia particular.
Bien.
Claramente.
Esto obedece entonces a esa etapa fundacional de esa religiosidad civil que de alguna manera se arrastra hasta nuestros días.
Exacto.
Después está el concepto de formación de nación.
Sí.
Y luego este tema de los intercambios simbólicos y las generaciones de sentido, que no es otra cosa que hablar de la comunicación.
Es que es un libro sobre comunicación. ¿Por qué? Porque los mitos son sistemas de comunicación, son sistemas semiológicos. En un nivel. También tienen otros niveles que puede decir, bueno, también implican otras dimensiones. Pero las mitologías son sistemas comunicacionales. Entonces, lo que vos tenés, ¿qué es una nación? Una nación es un espacio de sentido.
Es un espacio de sentido.
Es un espacio de sentido basado en sistemas comunicacionales. Claramente.
Claro.
Bueno, y uno puede ir a otras dimensiones, más hermenéutica, no pensar tanto en sistema, no pensar tal vez en formas semiológicas, pero de cualquier manera vas a estar hablando de sentido. Y yo creo que el concepto de mitopraxis es importante porque vos a esos sentidos los pones en práctica en la vida real. Entonces,
sí.
¿Qué pasa? Por ejemplo, yo veo la escena política actual. Entonces, empieza a ver cómo toda esa mitopraxis se pone en actuación y vos vas a ver que las cuestiones nunca llegan a sus extremos. Siempre hay mediaciones por las cuales, por más que haya un tipo de crisis, se trata de mediar y llegar a... ¿cómo decirlo? Una suerte de remedio institucional o poner las instituciones y la institucionalidad frente a todo, ¿no? Es decir, bueno, hay cuestiones que no se tocan. ¿Por qué? Porque las instituciones son sagradas. Eso es parte de la religión civil. Yo pongo creo que ahí no lo trabajo, pero en algún artículo decía, bueno, por ejemplo, frente a la crisis del 2001, 2002, en el caso que era el gobierno de Jorge Valle, ¿qué hubiera significado en otro país? Bueno, es el ejemplo de Argentina al lado, una crisis similar arrasó con todo.
Se prendió fuego todo.
Acá se podría haber prendido fuego todo, sí, pero una cantidad de mediaciones que tienen que ver con decir lo siguiente: el presidente de la República termina el mandato constitucional, así todo juramos de inanición, sí, sí, no sí, importa.
Se caía todo a pedazos y, exacto, sin embargo
se mantuvo. Y eso tiene que ver con esta mitología fundacional que reactualizamos, porque también lo ves en las nuevas generaciones y pasa lo mismo. Siempre hay una tentativa de alguna forma de que ese tipo de conflictos no lleguen a constituir una grieta o una fragmentación tal que no puedas volver atrás, ¿no? Claro. Pero aparte, ojo, cuando pasa eso que ha pasado en Uruguay, nosotros no tenemos muchos mecanismos de reversión.
A ver, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, cuando hay una ruptura, nosotros no tenemos dispositivos, salvo esa mitología aplicada, para ir encima de esa ruptura, como por ahí otros países sí lo tienen, que tienen un nivel de violencia política mucho más incorporado en su historia.
Correcto.
Sí, en ese sentido.
Hay algunos otros elementos que es bueno también contarle a la audiencia a la hora, digamos, de presentar este nuevo trabajo de Nicolás Giguud, con quien estamos conversando en esta espontánea de Uniradio, titulado Mitologías, Nación y Comunicación, que obedece a cosas y anclajes que me parece que es bueno traerlas a este diálogo, Nicolás. Por ejemplo, los conceptos de comunidad y a su vez, cómo las comunidades, si tomás el trabajo, digamos, de analizar desde una reflexión y conversación teórica muy buena con muchísimos autores y traes el modelo norteamericano de cómo comenzaba a formar su comunidad religiosa desde el protestantismo, por ejemplo, pero también traes al tema de Francia, ¿no? Cómo de alguna manera Francia también elaboraba sus distintas secularizaciones, lo definís así. Entonces creo que está bueno también que le cuentes a la audiencia un poco cómo fuiste haciendo, porque acá hay un tema de metodología, sin lugar a dudas, para poder obviamente trabajar en estos modelos comparativos.
Exacto, lo que traté de hacer es indagar cómo, primero, los procesos fundacionales de esas naciones y por qué. Porque en cualquiera de las dos y por diferentes espacios surge el concepto de religión civil, ¿sí? Desde sus filósofos, protopolíticos, políticos, ¿sí? En ese anhelo universalista que, bueno, ambas revoluciones, tanto la americana como la francesa, tuvieron en algún momento. Entonces vos tenés el caso de Francia, por ejemplo, con su revolución claramente anticlerical, y claramente anticlerical porque una parte muy importante del clero estaba vinculada a la nobleza y a la monarquía. Entonces todas las tentativas que hacen de sustituir toda la simbología católica, los feriados, los meses del año, inclusive los altares con esculturas con los derechos del hombre y del ciudadano, que se llamaban en esa época. Y en el caso de Estados Unidos es diferente, porque vos tenés, digamos, que ese Estados Unidos se va construyendo a partir de la llegada de poblaciones que huían justamente por motivos religiosos, y entonces lo religioso, la dimensión religiosa está vinculada en el caso de Estados Unidos al propio proceso fundacional, y en el caso de Francia está la tentativa de eliminar lo religioso o construir un dios abstracto, una suerte de teísmo sin institucionalidad religiosa, pero en ambos está presente el concepto de religión civil. Claro, el ordenamiento es diferente porque en Francia trataron de sustituir de alguna forma el catolicismo.
Ajá.
¿Sí? A través de toda la simbología revolucionaria y demás, y eso lo habla, y yo lo cito ahí, Habermas, ¿no?
Habermas, sí.
Lo que pasa en Estados Unidos es bien diferente porque se da lo que él llama la desdogmatización de los contenidos de fe. Es decir, los valores del protestantismo salen de las iglesias protestantes y empiezan a permear a toda la sociedad, y esa perspectiva liberal permite después que una cantidad ingente de inmigrantes europeos que vienen de los lugares más recónditos con las costumbres más particulares y extrañas que se te ocurra, puedan ingresar a esa trama, ¿no? Claro, claro. En todo, obviamente no estoy idealizando el proceso, es un proceso donde también hay esclavismo, es un proceso donde hay exterminio de poblaciones indígenas, eso ni hablar. Pero ¿qué pasa? El ordenamiento pasa a ser, y fíjate el valor que tienen los religiosos en Estados Unidos. Inclusive vos no, me acuerdo que Obama no tenía una iglesia a mano y tuvo que buscarla porque si no, no podés ser presidente. O sea, la referencia a Dios en los discursos políticos. Sí, bueno, en el caso de Estados Unidos, la idea de nación predestinada, como dice Vela, es parte de esa religión.
Es otro laicismo, digamos así. Es otra religiosidad, ¿verdad?
Es otro proceso de secularización bien diferente al francés y también diferente al nuestro. Pero inclusive el nuestro en algún sentido tiene inclusive capítulos más radicales que el modelo francés hasta a la actualidad.
¿Ah, sí?
Sí, porque por ejemplo en Francia el Estado subvenciona colegios privados que son religiosos. En Uruguay obviamente que eso sería inimaginable. Bueno, el peso de lo Estado, de lo público, la sacralización de la polis,
eso,
que también son elementos muy fuertes de consolidación democrática. Inclusive si vos mirás la nueva ola de derechos, lo rápido que prendió apenas tuvo oportunidad y coyunturas políticas favorables, que rápido prendió y cómo retroalimentó y cómo volvió a alimentar esta religión civil fundacional.
Claro, sí, traes también a Talcott Parsons, también traes obviamente a Vela, porque indudablemente ahí es donde por lo menos uno comienza a comprender y sobre todo el lector, claro, va a comprender a través, digamos, de este diálogo que estamos sosteniendo, cómo dialoga también estas partes fundacionales entre lo que tiene que ver con lo semiológico, pero también con lo político, ¿verdad?
Exacto.
No necesariamente. Acá hay una retroalimentación, porque indudablemente es como se forjan estas naciones y es donde obviamente están algunos de los puntos centrales que estás planteando, obviamente, sobre estas bases políticas fundacionales, ¿no?
Exacto. Y también después cómo de alguna forma ordenan tus destinos a través de la mitopraxis, porque hasta el día de hoy Estados Unidos se considera una nación predestinada por la divinidad, por Dios, a cumplir un papel fundamental en el mundo. Claro. Y no es solo una cuestión de bélica, no es solo una cuestión también interviene, obviamente, económica y militar y cultural. Hay una idea de predestinación que se empieza a surgir rápidamente en su proceso fundacional.
Fíjate vos qué interesante también, porque la mirada de Uruguay, tanto que se dice, y vaya que si uno se da cuenta, si sale no muy lejos territorialmente del Uruguay, como es un país que hasta el día de hoy, aunque hay más diálogos, sobre todo por esta influencia de las universidades, más dialogantes a nivel latinoamericano, ese sería otro tema interesante también a manejar, pero no sería parte de esta entrevista sin duda. En cuanto al Uruguay, es Uruguay de cara a Europa, ¿no? Fíjate cuánto tiene que ver esto de la libertad, igualdad y fraternidad de Francia a la hora, digamos, de ver esa mirada, ese constructo uruguayo.
Es que se miró mucho
del siglo XIX, ¿no?
Exacto, se miró mucho para allá.
Y no, obviamente, Inglaterra ni Estados Unidos, ¿no?
Más o menos. Vos sabés que en el aspecto educativo, por ejemplo, Varela miraba mucho para Estados Unidos, que es uno de los.
Lo citás también, sí.
Sí, claro, el santo, porque es un santo.
Sí.
Aparte también. Hay algunos países, bueno, en Argentina también, en Checoslovaquia, hay algunos países, en la República Checa, hay en algunos países, pero no en todos, donde un héroe cultural es alguien que reforma la educación. No es tan común tampoco, ¿sí? En el caso nuestro es clarísimo.
Es impresionante.
Y Varela es incuestionable. Varela está a la altura de Artigas. Es también bastante raro que un héroe patrio y un reformador estén más o menos equilibrados en la construcción mitológica.
Ese es otro factor mítico, ¿no? Y semiológico, claro. Muy fuerte, ¿no? Lo que acabas de plantear.
Claro.
Porque te das cuenta que una persona más vinculada con una cuestión, más allá de la parte, digamos, Artigas como pensador o bien como forjador de otra visión, en el caso de Varela, que era específicamente un funcionario.
Y sí, aparte, ¿no? Alguien que vivió muy poco, que fue un funcionario, que aparte, bueno, hizo muchas cosas, obviamente, era poeta, ensayista y todo lo demás, pero termina adquiriendo una figura, realmente es de una densidad. Y un peso su figura a nivel nacional incuestionable. Y ahí también tenés qué pasa, pues siempre hablábamos, bueno, vos y yo podemos inventar un mito cualquiera, bueno, pero qué efectos de realidad, qué éxito tendría ese mito. Y acá, ¿qué pasó? Tiene que ver con la fundación de la nación, como en el caso de Francia y de Estados Unidos, porque usan en general los sistemas pedagógicos para hacer circular y que los niños se socialicen tempranamente en la mitología nacional, ¿no? Y es eso, por eso también, digamos, hay una suerte de laicidad interiorizada, no es solo externa. Mira, el otro día me invitaron a una entrevista con varios investigadores del Uruguay, varios de los que están ahí, citados por percepciones que teníamos sobre cómo. Y yo decía, a mí lo que me llama la atención del Uruguay es que, voy a hablar de la gente que cree, ¿no? Los creyentes. ¿Cómo creen? O sea, ¿cómo creen? ¿Qué quiere decir? Que están muy afectados por ciertas formas de racionalidad social. Entonces vos no vas a ver, o sea, el catolicismo uruguayo, el judaísmo uruguayo, el protestantismo uruguayo y otro tipo de creencias parecen tener siempre menos fervor que en otras partes del mundo. Es decir, que hay inclusive un desencantamiento de las propias personas que creen en ese sentido, ¿se entiende?
Sí, claro.
Y me decían, ah, es cierto.
Digo, pues están tocadas de alguna manera por eso.
Yo como antropólogo quiero ver a los católicos fervorosos y los veo, o a los judíos, o a los protestantes, o bueno, o otras corrientes. Y en general uno ve una, o por ejemplo, las personas sienten mucha vergüenza de expresar sus experiencias y sus creencias en el ámbito público. Claro. Nunca vas a enterarte. Claro. Alguien te puede decir, bueno, a menos que sea ateo o agnóstico, es muy raro que una persona que te diga, bueno, yo creo, no sé, en tal cosa. Uh-huh. O en tal, es muy extraño que. ¿Por qué? Porque parte del proceso de secularización, de construcción de la laicidad y el laicismo, significó históricamente una privatización de lo religioso. Entonces lo religioso o el espacio de creencia pasa al espacio familiar, es como un secreto, a tu club, a tu parroquia, a lo que sea, pero no es algo que vos traigas a la universidad.
Está
no es
claro.
Algo que vos traigas. Bueno, hablando de la universidad, fíjate la dificultad que tenemos nosotros como universidad con el tema de los feriados religiosos. Cada vez que nos piden un feriado a un estudiante porque el sábado y el domingo, en general decimos que no. Digo, decimos porque soy parte, yo no diría que no, pero digamos, está
la oficialidad esa cultural, sí, sí, por decirlo de algún modo.
Exacto. Entonces,
que no es político estrictamente, política, digamos, sino es política, perdón, no es partidaria,
no
a la
es
hora
partidaria,
de decir, ¿no?
Mucho más
no
amplio.
Es que un gobierno determina, ¿no?
No, no
podrías
no,
hacerse
no.
por ese lado, sino es por no, esa cuestión no, antropológica, no. cultural.
Exacto,
¿no?
exacto.
De nacionalidad.
Exacto, de construcción de la nación, que no me parece mal ni bien, quiero decir, es un dato de la realidad, la dificultad que tenemos de, cada vez menor, yo creo que cada vez menor por la dificultad que tenemos a veces de dialogar con el espacio de creencias de diferente orden en un mundo que aparte produce cada vez más creencias, claro. Porque el siglo XXI es eso, ¿no?
Nicolás, allí en esta investigación transformada en libro, ¿no? Que es lo que obviamente estamos invitando al público a que se acerque obviamente a este trabajo tan importante, sobre todo por esta búsqueda, por esta recuperación de orígenes, uh-huh. con una uh-huh. muy buena fundamentación teórica, rescato específicamente uh-huh. ese aspecto, digo, muy buena en cuanto a lo que es el diálogo diverso que establece con muchos autores que van aportando esas argumentaciones en cuanto a estos conceptos que estamos conversando ahora. Sí. Y luego lo vas trayendo un poco más al presente, pero además me gustaría anclarme en el fenómeno de la escuela. Hablábamos Ajá. de Varela hace instantes. Sí. Y ¿qué rol va teniendo esa escuela formadora de ideología uh-huh. estatal, ¿no? Incluso traes al Turser como una comparación de esto de los aparatos, ¿no?
del Estado,
¿no? Sí, sí. Pero no en el sentido althusseriano, sino en el sentido específicamente, no de gramsciano tampoco, pero quizá más cercano a lo gramsciano, sí, desde lo simbólico,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, esa escuela, en estas transformaciones a lo largo, digamos, de los distintos periodos, ¿en qué va diviniendo hoy? Y de alguna manera, este rescate, esta investigación de esos orígenes, ¿cómo de alguna manera vos crees que pueda estarse dando en esta cuestión de tensiones que viven las nacionalidades, y más concreto en la uruguaya, respecto a lo que es allá, cercanos a lo que sería el finalizar básicamente el primer tercio del siglo XXI?
Sí, es muy interesante tu pregunta, y también es difícil responderla porque incluye varios niveles, ¿no? Hay un nivel que creo que es bastante obvio, que es la desacralización, es decir, la escuela era sagrada y todo el sistema pedagógico, la maestra, bueno, digo la maestra porque obviamente había una división claramente de trabajo, mayoría mujeres, sigue siendo así. Pero hay todo un proceso de desencantamiento de desacralización de lo público estatal educativo. Eso es una tendencia generalizada y que da cuenta, bueno, es multicausal, obviamente, pero eso afecta de alguna forma toda esta transmisión mitológica, aunque también es reconstruida por lo privado de otra manera y por otros canales, ¿sí? Por otros medios.
Una vuelta de tuerca, hablando en términos más vulgares, una vuelta de tuerca de esta etapa fundacional.
Exactamente.
¿No? Hay una vuelta de tuerca. Una desacralización de esa parte fundacional.
Exacto. ¿No? Después, hay otra cuestión que es muy importante. Yo lo planteo al principio de la investigación, que la laicidad nuestra vinculó igualdad con homogeneidad. Se tuvo muchos problemas para pensar la heterogeneidad cultural. Bueno, viene gente de todo el mundo. Bueno, acá está la escuela y los homogeneizamos a todos, ¿no? ¿Qué hacemos con los afros? Bueno, somos racistas, pero igual tratamos de que vayan. Bueno, los indígenas ya los matamos, ya está, ¿no? Uh-huh. Digamos, ese era el panorama que se pensaba en esa época. Pero ¿qué pasa? Ese proceso de homogeneización también generó grandes asimetrías, y yo te diría que es uno de los elementos para pensar el racismo estructural, que yo termino ahí, porque claro, tenés esa idea de homogeneización universalista, pero en realidad vos estás tratando o orientándote a un tipo de sujeto ciudadano, ¿no? Entonces creo que también el gran desafío, y creo que, bueno, por eso hubo un cambio en la ley de educación y, bueno, muchísimas cosas más que hacen que la diversidad y la heterogeneidad, en el sentido más amplio del término, uh-huh, empieza a afectar esa matriz original, empieza a dialogar con esa matriz original. A veces dialoga bien, a veces más o menos, a veces se presenta como continuidad, a veces como confrontación. Pero bueno, son dos universos que coexisten y se articulan, pero sí lo que te puedo decir es que inclusive esa religión civil original termina dando un buen piso para toda esta heterogeneidad y para pensar la heterogeneidad cultural, y ya no pensar la idea de nación como algo, la nación como, a ver, la nación homogénea como algo deseable, sino pensar la nación en su heterogeneidad como algo realmente que ocurre y que no lo puedo negar, pero aparte que es bueno. Bueno, para no hablar de las corrientes de inmigrantes que tenemos, para decir, ahora hay que pensar la pluralidad y pensarla no solo para primaria, pensarla para toda la sociedad y también para la universidad. Nosotros tenemos debes muy grandes como universidad en torno a la heterogeneidad cultural, a las múltiples racionalidades. Yo te diría que es de los sectores que más salvaguardamos una suerte de racionalidad uruguaya, entre comillas, que es compleja, ¿no? Que es compleja, claro. Y yo creo que hay que discutirla, hay que debatirla, hay que deconstruirla.
O sea que es un debate que está abierto, sin
está
lugar a
abierto,
duda,
totalmente.
Sobre todo porque impone determinadas posturas que resultan conservadoras a la hora de anclarse en ese liberalismo progresista.
Sí, sí.
Que de alguna manera ya no es, bajo el punto de vista no solamente de los gobiernos, sino también de las poblaciones.
Exactamente, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como sociedad, que creo que lo estamos llevando bastante bien, pero que nos falta muchísimo para darnos cuenta que nuestra episteme, hay una episteme nacional, uh-huh, es una construcción y que tiene cuestiones muy interesantes, pero también tiene una enorme cantidad de limitaciones que a veces nos impide ver el mundo de otra manera y terminamos reproduciendo inequidades y desigualdades y asimetrías sin darnos cuenta, ¿no? Con el mejor de los motivos y las mejores pretensiones y las mejores, apuestas, pero ya no se puede volver a ese modelo. O sea, volver al modelo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la actualidad sería un acto claramente conservador y que afectaría a muchas poblaciones en sus derechos fundamentales, claramente.
Perfecto, me quedo con esa reflexión tuya sobre este cierre. Y también te pregunto si va a haber alguna nueva presentación pública, o ya la hubo, o está por haber.
No, más allá de estoy haciendo presentaciones en los medios y entrevistas. ¿Sí? No sé si voy a hacer una presentación. Otra vez me dijeron,
a nivel de acá, de la misma Facultad de Información y Comunicación,
no,
por
acá
ejemplo.
No la hice todavía. Yo soy medio tímido.
O sea, no sabes, todavía no tenés una agenda programada con respecto a
no,
este.
No, no, no. Lo que estamos haciendo ahora es distribuyendo, que vaya a ferias, cuestiones así.
¿El público puede ubicarlo en librerías también?
Sí, sí, lo puede ubicar en librerías, pero sobre todo en la parte de publicaciones a la facultad
de la universidad, ¿no?
De la Universidad de la República, que está ahí en la Facultad de Derecho.
Perfecto.
Y bueno, y online ya lo puede bajar, porque obviamente el PDF ya está subido.
Se puede acceder en forma abierta, sí, también,
sí,
al material.
Sí, sí, sí. Vos pones el título, te va a aparecer en un par de plataformas el PDF y con eso podés bajarlo.
Eso es muy importante porque invitamos al público también.
Claro, que pueda porque acceder también el formato material. Papel, digamos, es un formato que todavía se sigue haciendo, claro, para dar. Pero ya. Una época muy, muy volátil y muy materializada.
Y muy importante a la hora también de tener los antecedentes de muchos autores que hablan sobre estos temas, cuando a veces se enfocan a nivel de los bachilleratos, por ejemplo, ajá, muchas veces en de manera más, más tradicional y no desde otros enfoques como el tuyo, que es la antropología, sí, etnográfica, ¿no?
Sí, esa era la idea, que pudiera un poco ayudar a con otras investigaciones que se están haciendo, obviamente, a colaborar, a pensar una perspectiva de nación para el siglo XXI, ¿no? Que claro, como decís vos, lo estamos transitando, pero a veces siguen apareciendo esas dificultades, esos no diálogos, o en fin, hay que seguir trabajando esos temas.
Mitologías, nación y comunicación, una investigación, una publicación del profesor titular Nicolás Guigú, antropólogo, uh-huh, a cargo de la editorial Biblioteca Plural de la Universidad de la República, con prólogo o con introducción, justamente, uh-huh, acerca de la Biblioteca Plural
de Rodrigo Arim, señor, de nuestro rector.
Rector, sí. Rodrigo Arim, lo cual obviamente es importante, sobre, sí, todo, claro, sobre todo a la hora de auspiciar cómo la universidad también tiene sus medios de comunicación, en este caso no solo una radio, sino también un libro y todas sus publicaciones, su área de publicaciones tan, tan importante, ¿verdad? Sí, a lo cual, duda, obviamente, invitamos, duda, al público que acceda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nicolás Guigú, bueno, muchísimas gracias de estar en esta Uniradio, en esta espontánea. Realmente un gusto haberte recibido, haber conversado, sí,
bueno,
esto.
Gracias por la
abierto,
invitación.
¿No?
Y bueno, seguimos en diálogo.
Seguimos en diálogo y ustedes, por supuesto, continúen en sintonía de la programación de Uniradio. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía de esta espontánea. Hasta la vuelta.
Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.